Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Qué gusto, qué bueno que nos acompañan en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América, transmitiendo como siempre desde el área metropolitana de Washington y muy bien conectados con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás desde San Antonio, Texas.
Saludos, José, muy feliz de estar aquí nuevamente contigo, agradecido de la oportunidad de poder compartir este espacio con nuestra gente y poder contestar sus preguntas.
Y una semana de muchas noticias. Vamos a hablar del nuevo destino de la SB4, la muy polémica ley de Texas, que como sabemos criminaliza la entrada ilegal a ese estado. También el tema de migratorio se pone candente en las campañas presidenciales. El expresidente Trump califica a los inmigrantes como animales y dice que no son humanos. De esto y más vamos a hablar aquí en Bienvenidos a América, pero antes déjenme decirles que estamos ya con las puertas abiertas, con las líneas abiertas para que nos llamen, para que platiquen con nosotros, para que nos dejen sus preguntas, sus comentarios en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Ya saben, nos importa mucho que nos dejen con mucha precisión cuándo entraron a los Estados Unidos, si se encuentran ya aquí, cuál es su situación migratoria. Todos los datos nos ayudan para hacer una pregunta lo más exacta posible. Y antes de entrar al programa, déjenme decirles que seguimos recibiendo solicitudes para nuestro concurso Quiero Ser Ciudadano. Como ya lo saben algunos de ustedes, Bienvenidos a América y el abogado Rafael Borrás los van a acompañar de la mano, literalmente, en su proceso de ciudadanía. El abogado va a poner sus honorarios profesionales absolutamente gratuitos y por parte de nosotros, en la Red Hispana, vamos a cubrir lo que son los costos de las tarifas migratorias, que no son pocos. Así que es un concurso completo. Es una ganancia completa para todos. Lo único que requieren es ser residentes legales permanentes elegibles y no tener un récord de antecedentes penales. Si quieren inscribirse, háganlo en laredhispana.org. Recuerden que a finales del mes vamos a tener al ganador o la ganadora de este concurso. Y ahora sí, vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues el tema migratorio se calienta en las campañas presidenciales en un muy controvertido discurso en el estado de Michigan, que como sabemos es uno de los 6 estados decisivos en las elecciones del 5 de noviembre. El señor Trump regresó a sus ataques y críticas indiscriminadas contra la comunidad de inmigrantes. Ahora los calificó de animales y de que no son siquiera humanos. Todavía no entendemos la razón por la cual 4 de cada 10 latinos siguen apoyando a Donald Trump. No sé si es otro Donald Trump, pero el que yo escuché en Michigan sigue con sus ataques enardecidos y sin fundamento, casi racistas, me atrevería a decir, contra los inmigrantes. No hay que olvidar que fue el propio señor Trump el que bloqueó la propuesta de reforma migratoria del Senado y ahora él busca que haya una crisis para atacar políticamente al presidente Joe Biden. Y bueno, Dolly MG, la jueza del Tribunal de Distrito de California, le ordenó al gobierno alojar rápidamente a los niños migrantes que cruzan la frontera. Este es un tema humanitario muy importante. La magistrada dijo que los menores trasladados por la patrulla fronteriza a los centros de detención migratoria se encuentran bajo custodia legal del Departamento de Seguridad Nacional y que, por lo tanto, tienen todo el derecho a ser protegidos en un entorno seguro que sea higiénico. Y por otra parte, empresarios y representantes solicitaron al gobierno del presidente Biden otorgar la autorización de empleo a migrantes indocumentados tras el colapso del puente de Baltimore. Como sabemos, este trágico accidente dejó la muerte de varios de nuestros hermanos latinos, incluidos 2 hermanos mexicanos. Un tercero se encuentra en condición crítica en el hospital. Nuestra solidaridad para sus familias. Pero la idea de los empresarios es que, como un gesto para esos inmigrantes esenciales, trabajadores que trabajaban, en este caso estaban trabajando en la cinta asfáltica en la madrugada. ¿Quién más hace eso que la comunidad latina? Entonces, ojalá se cumpla esta petición de que tengan algún tipo de alivio nuestros trabajadores esenciales. Y bueno, como sabemos, Trump ha estado criticando a Biden por el tema de la frontera. Lo que estamos viendo es que le está redituando inexplicablemente un apoyo entre la comunidad latina, de acuerdo con un sondeo del New York Times. Trump tiene en este momento, créanlo o no, 46% del voto latino contra 40% para Biden. Por eso la campaña del presidente lanzó un nuevo spot publicitario en español, en inglés y en Spanglish. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que así es nuestra comunidad. Algunos hablamos español, otros hablan inglés, otros hablan Spanglish, pero esto quiere decir que el voto latino nuevamente puede ser decisivo en las elecciones del 5 de noviembre, especialmente en estados clave como Arizona y Nevada. Y el USCIS amplía a 544 días la extensión automática del permiso de trabajo. Esta medida temporal se aplicará a cualquier solicitante elegible que haya presentado correctamente una solicitud de renovación EAD a partir del 27 de octubre de 2023. Estas fueron las actualidades de la semana. Ahora vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, muy interesante semana en materia migratoria, no lo podrás negar, porque tu estado, en este momento Texas, es el epicentro no solo de la crisis, sino de esta batalla legal en los tribunales entre la administración Biden y el gobierno del señor Greg Abbott, el gobernador. En esta ocasión, la batalla se trasladó temporalmente a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans para los argumentos orales sobre la constitucionalidad o no de la ley SB4. Me platican sus impresiones, pero te voy a decir la mía. Primera, que el Solicitor General, lo que sería el abogado de Texas, Aaron Nielsen, reconoció ante los jueces que, bueno, quizá fuimos demasiado lejos al aprobar la ley SB4 y que esa es la pregunta, el dilema que tienen los magistrados. Tu lectura del evento.
Mira, José, esta audiencia del miércoles fue el más reciente capítulo en una saga de fallos contradictorios en la que diferentes tribunales permitieron brevemente, ¿verdad?, que la ley entrara en vigor durante, si recuerdas, aproximadamente 9 horas, lo que generó muchísima confusión sobre la aplicabilidad de la ley y el pánico entre las familias inmigrantes aquí en Texas. Así es que hemos estado muy al pendiente de todo esto. Estas familias todavía permanecen nerviosas de cómo se aplicará esta ley, que, como mencionaste al principio, convierte la entrada ilegal a Texas en un delito estatal, no un delito federal, como se supone que sea y como ya está tipificado, y permite la deportación de inmigrantes por parte de jueces estatales. Así es que sigue temporalmente suspendida mientras se examina la constitucionalidad y se lleva a cabo el fallo. Como te dije, pienso que esto va a llegar a la Corte Suprema nuevamente, pero por las mismas argumentaciones de los que tratan de defender esa ley, pienso que el futuro es bastante oscuro para la misma.
Ahora déjame decirte, una de las disposiciones más controvertidas de esta legislación es la que obliga a los jueces del estado de Texas a deportar a los migrantes detenidos al país desde donde ingresaron a Texas. En este caso, no hay otro país, no hay más que México. No lo dijeron, pero es México. Pero México ya dijo que bajo ninguna circunstancia va a aceptar a un migrante deportado que no sea mexicano, y sabemos que hay decenas de nacionalidades que llegan a través de México. Los últimos son ahora los rusos, quieren entrar a México también. Los chinos quieren entrar a México. El hecho de que existe una imposibilidad práctica de aplicar la ley, porque México no los va a aceptar, ¿puede ser argumento suficiente para nulificarla por completo o podría ser nulificada en cachitos?
Mira, José, no es el punto tal vez quizás más neurálgico de esta ley o el argumento más fuerte que tiene la parte contraria, ¿verdad?, la administración de Biden. Sin embargo, es sumamente persuasivo, ¿verdad? Me parece que es algo que se tiene que tomar en consideración a la luz de todos los factores que se están planteando. Sin embargo, todavía sigue siendo el punto más fuerte esta controversia en los poderes estatales y federales que pudiese de mantenerse vigente esta ley y poder ser implementada la misma en una controversia que estaría afectando a todos los estados, creando un precedente totalmente nefasto, no solamente para propósitos migratorios, sino para otros asuntos, tal vez de comercio interestatal, de la capacidad de un estado de establecer negociaciones independientes o llevar a cabo actos unilaterales a nombre de los Estados Unidos, que esos son poderes que ya hemos hablado que son inherentes al gobierno federal.
Muy bien. Oye, tengo que hacerte esta pregunta, porque como decíamos al inicio, Rafael, el tema migratorio está muy candente. No hay la menor duda que va a ser uno de los tres ejes de la campaña, junto probablemente con el aborto y el tema de la inflación y de la economía. Pero nos centramos en el tema migratorio. ¿Cuál es tu lectura como una persona que está en contacto diario con nuestros migrantes, como abogado de ellos? ¿Cuál es tu lectura de por qué sigue habiendo este apoyo a Trump cuando estamos escuchando de él estos mensajes, estos ataques, diría yo, no mensajes, ataques a nuestra comunidad de inmigrantes, como el que hizo en Michigan, llamándolos animales que no son humanos, simplemente para cortejar a su base más retrógrada, más derechista de votantes y de simpatizantes?
Yo no sé si se trata de otro episodio del síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Donde las personas se han enamorado de aquella persona que la maltrata y abusa de ella. Pero definitivamente estamos frente a una persona que ha vuelto, que entiende bien claro los números. Yo estoy seguro, José, que si Trump encontrara conveniente hablar bien de los inmigrantes, también lo haría, porque eso es una persona que ha demostrado que por los números y por ganar y por la victoria y por obtener el poder haría cualquier cosa. Así es que él se ha dado cuenta de que él es el espejo de sus seguidores, que él entiende y sabe lo que sus seguidores quieren escuchar, y eso es lo que les va a dar, a tal modo que él ha dicho que el primer día que entre en poder estaría convirtiéndose en un dictador solamente por un día, para hacerle daño a la comunidad inmigrante. Increíble.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, anoten la fecha, 15 de abril, el primer juicio criminal contra Donald Trump por haberle dado dinero para extorsionar a una actriz de películas para adultos para que no saliera a la luz pública una presunta relación extramarital. Él lo niega y, sin embargo, el argumento es de que esto fue un uso indebido de dinero para interferir en las elecciones de 2016. Vamos a ver qué resulta, porque todas las encuestas sugieren que podría perder apoyo de muchos votantes moderados si es encontrado culpable. Y ese juez, según el juez Juan Merchan, de origen colombiano, por cierto, ya está escrita sobre piedra 15 de abril. Vamos a ver qué pasa en ese proceso. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora sí, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias. Nos encanta que nos llamen. Ya saben que estamos aquí a sus órdenes. Vamos con la primera pregunta a San Francisco con nuestro amigo Armando.
Hola, me sometí, soy ciudadano de aquí de Estados Unidos. Metí una aplicación para mi hermana. Ella está soltera. Fue la I-130. Somos de Guatemala. Quería saber cuánto tiempo está tardando para que ella pueda tener algún aviso o pueda venir a Estados Unidos. Gracias.
Bueno, en este caso estamos hablando de una petición que cae dentro de la categoría F4. Déjame revisarte rapidito para dejarte saber por qué fecha van en esa categoría. Junio 8, 2007, José, para Guatemala. Así es que no capturé la fecha exactamente que el amigo dijo que presentó la solicitud, pero para que él pueda hacer su propia matemática, van por junio 8 del año 2007.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Tenemos ahora una pregunta por redes sociales. Recuerden, amigas y amigos, que estamos en dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Esta pregunta la manda nuestra amiga Rosy. Dice lo siguiente, Rafael. Hola, mi novio es americano, o sea, estadounidense, y yo vivo en México, porque todos somos americanos, acuérdense. Yo vivo en México. ¿Cuánto hay que pagar para casarnos entre los dos?
Bueno, no entiendo muy claro cuál es la pregunta que nos está haciendo.
Yo creo que lo que quiere ser básicamente es el costo del proceso de matrimonio entre ambos.
Ok, bueno, si es un proceso de una petición matrimonial, depende de qué es lo que ellos vayan a hacer. Por ejemplo, si van a hacer una visa de prometido primero, o si en efecto se van a casar y luego hacer el trámite a través de un proceso consular. Si se trata de una visa de prometido, ¿verdad? La fiancé visa, estamos hablando de un trámite que le va a salir aproximadamente en $2,000 entre los gastos del USCIS y los honorarios que le vaya a cobrar el abogado que le esté haciendo el trámite. Si va a ser un proceso consular, esos trámites rondean entre $4,000 y $6,000, dependiendo si hay que presentar algún perdón o existe alguna complicación en el caso.
Perfecto, muchas gracias, Rafael. Seguimos con otra pregunta en Facebook. Nava Carmine, gran amigo del programa. ¿Es necesario tener ayuda de un abogado para que se haga una corrección en la tarjeta de residencia? Es un error que al parecer fue del abogado cuando hizo la aplicación y ahora aparece en la tarjeta. Ya traté en línea y no me acepta. El error es que pusieron que mi lugar de nacimiento es en Estados Unidos y yo nací en México. He llamado en línea, pero no da instrucciones. Obviamente es un error, Rafael, porque ¿por qué alguien nacido en Estados Unidos iba a solicitar una tarjeta Green Card?
Sí, y eso pasa con frecuencia, ¿verdad? Y tal vez si habla con el abogado probablemente va a querer hacerle ese trámite y apoyarlo con ese error si se habla claro, ¿verdad? A veces rapidito suponemos que la persona lo hizo intencionalmente, pero todos somos humanos y podemos cometer esos errores. Lo que le sugiero es que primero tenga esa conversación con su abogado. De no poder lograr ningún acuerdo, debes lamentablemente pagar por el reemplazo de la solicitud con USCIS y puedes pedir simplemente hacer una I-90, hacer esa petición y con eso te van a mandar la tarjeta con la corrección adecuada, porque si el error no fue de USCIS, te van a cobrar el reemplazo. Así es que habla con el abogado para ver si pueden llegar a un acuerdo. Si no, te sugiero, ¿verdad?, que hables con otro abogado que te haga el trámite para que quede claro. Pero a la hora de la verdad, no necesitas obligatoriamente hacer el trámite con un abogado, pero te sugiero que así lo hagas para que no vuelvan a cometer errores y finalmente tengas tu tarjeta. Pero no es obligatorio tener un abogado para hacer este trámite.
Perfecto, muy bien, gracias, Rafael. Oye, hablando de aplicaciones, nuestro tema favorito, ¿cómo van los tiempos de espera para la renovación de una Green Card?
Mira, José, hemos visto muchos adelantos y ya sabes, aquí criticamos muchísimo al USCIS para
pero cuando con causa, hacen mal, oye, con tanto causa, estamos hablando
con toda razón, pero sí están mejorando bastante. Te puedo comentar que desde la ciudadanía, las renovaciones de permiso de trabajo y aquellas renovaciones de Green Card que se están sometiendo en estos tiempos, ¿verdad? Sabemos que aquellas se presentaron en tiempos de COVID, se estaban tardando año y medio. En nuestra oficina estamos viendo tiempos de 5, 6 a 8 meses.
Ah, muy bien. Bueno, de todas maneras, y tomando en cuenta la hora, Rafael, ya en este momento, si una persona inicia en hoy su trámite para ciudadanía, ya es imposible prácticamente que logre votar en las elecciones del 5 de noviembre, ¿no?
Sí, está muy difícil, a menos que sea de aquellas personas afortunadas que le lleguen un mes y no siempre es así.
Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, tenemos una pregunta divina de quién, Rafael.
¿Cómo va a ser? Apareció nuestra amiga Lore, que creo que nos abandonó la semana pasada.
Santiago, sí, ahí se la tenemos guardada. No, es que la semana pasada hicimos un programa especial. Así que.
Ay, tienes razón, tienes razón. Tienes razón.
No la vamos a culpar, por favor, Rafael, imagínate. Bueno, ¿qué dice Lore Santiago? Saludos, José, y a nuestro querido. Ah, no, ya nada más dice abogado. Ya, como me quejé.
Ah, hoy no me quiere. Hoy no me quiere. Qué bonito. ¿Eh? No, pues no le voy a contestar la pregunta.
Cuídate de ver los matices de cómo se hace la pregunta. Dice: una persona que está esperando el perdón I-601A, que también tiene DACA, ¿puede solicitar el Advance Parole y salir a México para un tratamiento médico?
Pregunta cargada, pero me parece una muy buena pregunta y una estrategia. Mira, José, esto podría ser una estrategia excelente, pero no haga ese trámite jamás, y esto es jamás, sin la ayuda de un abogado experto en derecho migratorio, por favor. Es bien complejo. Una persona que esté esperando el perdón I-601A y que también tiene DACA, si su abogado se lo recomienda, ¿verdad? Porque hay que evaluar otros factores. Podría pedir el Advance Parole, que significa que un permiso de salida temporal. Es decir, vas a México, recibes ese tratamiento médico y al regresar a los Estados Unidos, si le conviene y si su abogado se lo recomienda, puede cambiar de estrategia y en vez de hacer el proceso consular, hacer un ajuste de estatus, o sea, obtener su residencia aquí en los Estados Unidos en vez de ir a México para su entrevista consular. La contestación es que sí. se puede hacer. Si le conviene, eso lo va a determinar su abogado en un caso, de caso a caso. Así es que consulta con un abogado. Si ya tienes un abogado haciéndote el trámite, pregúntale si esto te conviene y puedes buscar una segunda opinión porque puede ser una estrategia excelente.
Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Lore, por tu pregunta. Yo nuevamente, como siempre, te agradecemos que nos acompañes como cada semana aquí en Bienvenidos a América. Y hago extensivo ese agradecimiento a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión, nuestra visión. Sin ustedes no somos nada. Y de verdad nos orgullece que durante tantos años, décadas, han estado siendo nuestros compañeros, acompañándonos con Bienvenidos a América. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, vamos a unas preguntas, Rafael, como te gustan, en vivo y en directo.
Ah, qué bueno.
Con nuestro amigo Oscar, a Los Ángeles, California. ¿Qué tal, Oscar? Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, sobre el caso de Visa U, sería.
Adelante. ¿Qué sí, adelante, estás al aire.
Necesito para aplicar para una visa U, para hacer.
Mira, la visa U es una de las visas más bondadosas y más nobles en todos los trámites migratorios, pero es una visa que mucha gente está buscando, por lo tanto se tarda muchísimo. La visa U se está tardando entre 7 a 8 años a que te la aprueben, pero no quiero desanimarlos con hacer la gestión porque, como les dije, tal vez perdona entradas ilegales, algunos crímenes y otras violaciones a leyes migratorias, porque es una visa para personas que han sido víctimas de un crimen violento. Ahora, en esta visa, contrario a VAWA, que para VAWA no necesitas presentar un reporte de policía, en la visa U es necesario que hayas presentado el reporte de la policía porque la primera etapa de la visa U es el formulario 918B y eso es un formulario que te lo firma algún agente de la policía, un fiscal o un juez. Por lo tanto, tienes que haber presentado un reporte y demostrar que usted ha cooperado con la policía en la fiscalización, cómo se llevó el caso.
En la persecución judicial,
usted tiene que cooperar con la policía en el caso. Para que metan preso a la persona que le hizo daño. No necesariamente tienes que ganar el caso, pero la policía tiene que entender que usted fue cooperador y que proveyó algún testimonio importante dentro del caso. Te lo digo, José, porque hay muchas personas que presentan denuncias con inmigración, pero a los 2 o 3 días se arrepienten, perdonan a la persona que le hizo daño y retiran los cargos. Entonces, eso no te va a servir para una visa U, porque la policía va a entender que usted no cooperó con el caso. Por lo tanto, el reporte de la policía, haber cooperado con el caso, fue lograr la certificación de la 918B y luego de que tengas eso puedes presentar la solicitud, la aplicación con inmigración para la visa U. Luego de que se hace una determinación prima facie, ¿verdad? Una determinación preliminar de la elegibilidad de usted para la visa U, entonces puede obtener un permiso de trabajo mientras espera la visa U, que como les dije, le puede tomar de 7 a 8 años.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Rafael, ¿tiene alguna pregunta adicional, amigo Oscar?
Solamente gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Saludos,
amigo.
Oscar,
muchas
un abrazo.
Gracias a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en California. Quizá tenemos tiempo para una pregunta breve, 3 minutos. Vamos a Miami con nuestra amiga Marta.
Sería tan amable. Yo entré en el 2015 aquí a los Estados Unidos casada con un ciudadano americano. Mi esposo murió en el 2017. Yo quisiera hacerme ciudadana americana. ¿Cómo hago? No sé inglés. ¿Cómo hago para hacerme ciudadana americana? Quisiera, por favor, que me conteste. Gracias.
Bueno, lo primero, ¿verdad? ¿Ella entró como residente o entró simplemente como una persona visitante, ¿verdad? Como una visa de turista, porque si entraste como residente, inicialmente tu enfoque debe ser ese. Lo ideal sería aquí que te sentaras y hablaras con un abogado sobre tu historial migratorio, porque, ¿verdad? Ya la persona que te pudo haber hecho el trámite no está con nosotros. Así es que habla con un abogado, nos puedes llamar, podemos orientarte, evaluar tu historial migratorio, algunos factores en tu vida, tal vez puedas calificar para algún beneficio, pero inicialmente, si no eres residente, enfoquémonos primero en eso, en la residencia y luego a la ciudadanía. Tal vez puedes calificar para alguna visa humanitaria, algún otro trámite. Así es que no tengo suficientes datos de tu vida o de tu relación marital actual para saber si puedes calificar en estos momentos.
De cualquier manera, amiga Marta, Recuerde que estamos en medio del concurso Quiero Ser Ciudadano, así que si se registra en la redhispana.org, es posible que sea la ganadora del concurso y que por lo tanto todo el proceso de ciudadanía sea absolutamente gratis, incluida la asesoría legal del abogado Rafael Borrás, y de parte de nosotros cubrimos las tarifas migratorias. Bueno, buena oportunidad, Rafael, para compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, José. Aquellos amigos que quieran hablar con nosotros lo pueden hacer llamándonos al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Y con eso vamos a una pausa, pero regresamos con más de Bienvenidos a América. No se vayan.
En Estados Unidos, los derechos de los inquilinos varían según cada estado, pero todos incluyen un entorno habitable, privacidad, protección contra represalias y desalojos injustos. Para más información, visita laredhispana.org.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
La detección temprana del cáncer puede marcar la diferencia. Adamari López nos invita a vencer el miedo y a cuidarnos.
Miedo es tener la enfermedad y no poder pedir ayuda a un doctor para poder salvar la vida. Si tienes miedo y no sabes que tienes la enfermedad, probablemente te vas a morir. Pero si agarras la enfermedad a tiempo, si buscas ayuda médica y encuentras una enfermedad, la mayoría de las veces hay una salida para poder enfrentar esa enfermedad y salvarte. El miedo, si te paraliza y no te deja ver qué es lo correcto, trae consecuencias fatales para la vida de cualquiera.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Sabías que cada vez menos personas hablan español aquí en los Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano. Así es, el uso del español se está diluyendo entre las nuevas generaciones de origen latino, pero la pérdida del español no tiene que ser inevitable, porque tenemos a nuestro alcance el superpoder del bilingüismo. Aprender inglés es un requisito clave para integrarse y tener éxito en este país, pero el español no es solo un idioma, es un portador de nuestra herencia cultural. Cuando el español se diluye, se pierden nuestras tradiciones. No tiene que existir una lucha entre aprender inglés y preservar el español. Enséñale a tus hijos el valor del bilingüismo. Es un signo de identidad y es una ventaja a la hora de las oportunidades de educación y empleo en un mundo cada vez más globalizado.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Abril es el mes de concienciación sobre el autismo. El doctor Ángel Reverol nos explica.
El autismo conceptualmente, pues es un trastorno del neurodesarrollo que tiene alarmas muy claras como aislamiento, patrones repetidos, conductas restringidas, problemas motores, trastorno del lenguaje. Se pueden mezclar muchas cosas, ¿no? Que hacen que este niño tenga un cerebro sencillamente, mismas piezas pero configuradas de manera distinta, pero que lo hacen ser también único y valioso dentro de la sociedad. Los padres a veces son los primeros que también tienen que trabajar, porque en la medida que hay aceptación por parte de los padres se disminuye la culpa y al haber menos culpa hay menor probabilidad a la frustración. Abracen el hijo que tienen, suelten el hijo que querían y amen el que tienen allí.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Una mirada de nuestro entorno muchas veces puede darnos una idea del estado actual de la salud de nuestra comunidad. Pero, ¿qué hacemos en nuestro día a día para garantizar salud y la de otros? ¿Te has preguntado cómo tus acciones pueden contribuir a la salud de los demás? En abril se celebra el Día Mundial de la Salud. ¿Sabías que especialistas definen la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades? Pues así es. La salud implica cómo desarrollamos nuestras actividades diarias como miembros de la sociedad. Cuidas tu salud y la de otros cuando eres consciente del uso de señales de tránsito, por ejemplo, o cuando utilizas las vías con seguridad. La salud requiere de nuestro compromiso individual, pero también con nuestra comunidad. Cuídate y cuida a otros.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Sabías que uno de cada 5 adultos en California, con niños viviendo en sus hogares, fue golpeado, pateado o abusado físicamente cuando niño? Y no solo eso, uno de cada 10 también sufrió abuso sexual durante su infancia. Estas son estadísticas preocupantes reveladas recientemente por una fundación de salud infantil. Necesitamos tomar medidas, necesitamos expandir los servicios de salud mental, especialmente en nuestras escuelas. En este mes nacional de prevención del abuso infantil, recordamos lo importante de hablar de este tema. Rompamos el silencio y brindemos el apoyo necesario para sanar, porque cuanto más abordemos estos traumas, mejor podremos ser como sociedad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros en su programa migratorio. Bienvenidos a América. Qué buenas preguntas ha habido en el programa, Rafael.
Definitivamente, José, se nota que nuestra comunidad está muy bien informada. ¿Y dónde mejor hacerlo que aquí con nosotros en Bienvenidos a América?
De verdad, y nos encanta además llegar a nuevas fronteras cuando nos hablan de otras partes del mundo, cuando nos hablan de Sudamérica, de Europa. De verdad que nos da muchísimo, muchísimo gusto. Así que, por favor, ya saben que pueden contar con nosotros en el 1-800-248-3232. Y si te parece, Rafael, vamos a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, como lo hemos estado comentando ya varias semanas en este programa, a partir del 1 de abril entraron en vigor las nuevas tarifas migratorias, Rafael. Invitamos siempre a nuestras amigas y amigos que se apuraran a hacer sus trámites de ciudadanía, de residencia, de legalización, regularización, etcétera, para aprovechar los precios anteriores. Ahora, Rafael, si podemos repasar un poquito para que nuestras amigas y amigos sepan cuáles son aquellos aumentos, digamos, que más significativos y cómo se puede ahorrar haciendo la solicitud de algún tipo de trámite en línea. ¿Cuáles son tus favoritos?
Bueno, José, mira, una de las cosas que debemos mencionar es que USCIS está moviendo y está fomentando que las personas presenten estos trámites en línea. Por ejemplo, en la solicitud de ciudadanía que tanto comentamos aquí y que estamos promoviendo, ¿verdad?, que las personas lo hagan lo antes posible. Es un trámite que si lo haces online, o sea, lo haces en línea, presentas todo por internet, solamente pagas $710, menos de lo que se pagaba antes, que eran $725. Ahorita se tiene que pagar $760 si lo haces en papel. Donde veo el impacto mayor, ¿verdad?, de manera inmediata, es en los trámites de ajuste de estatus. Un trámite de ajuste de estatus ahora te va a salir en $1,440, lo que son 200 y un poquito más, en adición a lo que se pagaba antes. Así es que eso puede ser significativamente impactante para las personas que están haciendo los trámites. Ahora, quiero decirles que a menos que estés haciendo un trámite de una visa de inversión, que sí vemos que los aumentos son exorbitantes, en la mayoría de los trámites los aumentos no son tan fuertes como la administración lo estaba solicitando. Así es que no se desanimen. Muchas personas ven esto como un sacrificio y esto es una inversión en su vida y en su futuro. En estos días estuve hablando y orientando unos clientes en la oficina que encuentran que todos estos trámites y estos costos con inmigración son sumamente costosos y estamos de acuerdo, pero la realidad es que a veces veo que las personas invierten en otras cosas, buscamos de donde no hay para poder darnos algunos gustos y creo que esto es una situación que le va a cambiar la vida, unas oportunidades para cambiarle la vida a su familia y debemos verlo como una inversión, no como un gasto o como un problema.
Ahora sabemos también, Rafael, que muchas personas están en una situación económica complicada. Lo hemos visto aquí en este programa cuando algunas personas pues batallan para poder cumplir, por ejemplo, con los requisitos mínimos de ingreso anual para hacer el patrocinio de algún ser querido. Es una dificultad real. ¿Qué oportunidades da el USCIS para que una persona que tiene ingresos bajos pueda cumplir su sueño, por ejemplo, de hacerse ciudadano de Estados Unidos sin tener que pagar las tarifas normales? ¿Qué se necesita para calificar?
Mira, José, inmigración se deja llevar por aquellos, por la tasa de pobreza, ¿verdad?, aquí en los Estados Unidos, y la persona tiene que demostrar la inmigración llenando un formulario y se toma bastante tiempo. Y a veces se lo rechazan porque entienden que la persona, aunque no gana mucho dinero, gana lo suficiente para poder ahorrar poquito a poco y hacer el pago del trámite. Y con eso es lo que estamos trabajando. Ahora, en aquellos casos que la persona sí tiene los fondos para pagar los gastos de inmigración, pero el patrocinador no cuenta con los ingresos suficientes para demostrar que pueda hacerse cargo de esta persona, existe la posibilidad de conseguir un co-sponsor, un co-patrocinador, para que pueda suplir la capacidad económica que se requiere para estos casos.
Exactamente. A mí me parece que en ocasiones, Rafael, no sé si estás de acuerdo conmigo, las críticas al USCIS por los costos, no es necesariamente el costo en sí mismo, aunque para muchas personas, como decimos, puede ser prohibitivo, sino que es un costo del primer mundo, pero el servicio es como del tercer mundo. Es decir, no hay la misma celeridad que muchas veces el sector privado tiene para cumplir con un trámite. Y como hemos visto, o como estábamos viendo, ojalá ya no sea el caso, tomar 2 años para renovar una tarjeta de residencia permanente es demasiado. Sea barato, sea caro, es demasiado, ¿no? O sea, de alguna manera se tiene que reflejar esos aumentos también en mejores servicios.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, José, porque es una agencia que dice que necesitaba ese dinero para proveer un mejor servicio. Entonces lo queremos ver y lo pueden hacer. Una de las cosas más contradictorias es que para trámites relacionados a personas de otros países, personas también que llevaron a cabo trámites como el TPS, algunos trámites de parol, trámites incluso mucho más complejos que renovar una residencia legal permanente, te lo contestan en 2 meses, 3 meses. Así es que no sabemos y no me hace sentido el que se estén tardando tanto para algunos trámites que son tan simples y que ellos ya tienen toda la información, tienen huellas. Hay personas que están solicitando esta renovación por una tercera o cuarta ocasión. Así es que creo que deben ellos hacer un ejercicio de introspección sumamente profundo y tratar de facilitarle los trámites a personas que están pagando estos trámites de una manera legal, de una manera seria, llevando a cabo muchos sacrificios para poder cumplir estos procesos. José, yo he visto personas que han vendido comida en la calle para poder pagar su trámite migratorio.
Y por otra parte, también hay que poner un poquito de atención a lo que pasa en el Congreso, Rafael, porque muchas veces el Congreso no aprueba las peticiones presupuestales para mejorar el servicio, como hemos visto en algunos casos. Hay una petición vigente para aumento del, por ejemplo, agentes de la patrulla fronteriza, jueces, etcétera. Y ojalá también eso, ¿no?, de la otra parte en el Congreso, atiendan esas necesidades reales que existe, porque nuestra comunidad de inmigrantes está pagando por un servicio. Básicamente es autosuficiente casi el USCIS, y esa suficiencia proviene del pago de las tarifas de los usuarios. Pero bueno, con eso, Rafael, ¿qué te parece? Y vamos a tu sección favorita, de Camino a la Ciudadanía.
¡Ah, qué bueno!
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Como hemos dicho, estamos promoviendo el concurso Quiero Ser Ciudadano. Recuerden, un camino gratis a la ciudadanía. Regístrense en laredhispana.org. Y para ayudar un poquito más, porque no todo el mundo va a poder ganarlo, por supuesto, estamos nuevamente con nuestra sección en la que leemos y respondemos, más bien el abogado, yo las leo y él las responde, las preguntas reales. Las preguntas que se hacen en el examen de la ciudadanía. Entonces, se las vamos a hacer al abogado, él nos las va a responder, que siempre no falla. Parece que tiene su acordeón, como decíamos nosotros en la escuela, su acordeoncito donde traía la respuesta. No sé qué pasa, pero no le falla. Así que...
La práctica constante y tener que prepararme tanto siempre para el programa. Eso es todo. Y si yo puedo, cualquiera
dicho,
puede.
La práctica hace al maestro. Por ahí leí, por cierto, que para ser un genio en cualquier profesión, Rafael, necesitas 10.000 horas de preparación. 10.000 horas. Así que todavía nos faltan unas para ahí. Para la locución. Bueno, vamos a ver. Primera pregunta, ¿estás listo?
Claro que sí.
Ok, ¿quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas?
¿Sabes, José, que esto es una de las preguntas que más confunde a las personas cuando hacen el examen de ciudadanía? Porque cuando hablan de las Fuerzas Armadas piensan que se trata del secretario de Defensa, ¿verdad? Y contestan el nombre de algún comandante o alguna persona que trabaje en las Fuerzas Armadas. Pero el comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos, en este caso, y de aquí al 4 de noviembre, Joe Biden.
Así es, muy buena aclaración, Rafael, porque en efecto hay esa confusión. Este país es un gobierno civil, un estado civil, así que los militares no pueden estar a cargo de los poderes de las Fuerzas Armadas. Segunda pregunta, Rafael, ¿listo? Si el presidente y el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente de los Estados Unidos?
Bueno, no sé, se le llama el presidente, ¿verdad? Pero el speaker o el portavoz, ¿verdad? ¿Cuál sería el término en español más correcto?
El correcto se llama presidente de la Cámara de
Representantes. El presidente de la Cámara de Representantes, que en este caso es Mike Johnson, sí.
Aunque una anécdota es que un joven periodista que llegó a Washington y tuvo que hacer su primera nota informativa sobre la Cámara de Representantes, sobre el Congreso, lo tradujo como el hablador de la casa.
Bastante habladores que son.
Pues no estaba tan alejado, pero es incorrecto. Bueno, claro que sí. ¿Quién veta los proyectos de ley en Estados Unidos?
Bueno, verá, primero para explicarle que entiendan qué significa y que lo puedan Perfecto. Llevar. Cuando una persona veta un proyecto es que lo está rechazando, que está diciendo que no, ¿verdad? El proyecto fue aprobado en la Cámara, en el Senado, llega al presidente y es el presidente que tiene el poder del veto.
Sí, exactamente, es veto, pero no con B de bobo, sino veto con B de Víctor. Y cuando un presidente emite un veto, lo que se llama un veto presidencial, se requieren 2/3 partes de la Cámara de Representantes, que tiene 435 miembros, son como 277, o 2/3 partes del Senado, que serían 67 senadores, para rebasar el veto presidencial. Es decir, el presidente no tiene la última palabra siempre y cuando exista un número suficiente de legisladores en la Cámara Baja y en la Cámara Alta para rebasar el veto presidencial. Es lo que aquí, lo bonito de este país, Rafael, pesos y contrapesos de los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nos gustaría ver en otros países ese bonito balance, pero lamentablemente no es así. Bueno, aplauso, Rafael, nuevamente, 100%, sacaste una nueva A. Y ahora sí, vámonos directo a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfectamente, muchas gracias. Y vamos a California en vivo y en directo con nuestro amigo José Luis. Muchas gracias por la paciencia, José Luis.
Gracias, felicidades por su programa. Una pregunta para el abogado. Oiga, a mi esposa le negaron su residencia hace ya 2 años y medio. Entonces le dijeron que tenía que pedir un perdón, lo cual lo hice yo, que un perdón, y se lo dieron ya hace como 6 meses, pero no sé cuánto tiempo tarde para que le puedan dar la cita a Ciudad Juárez.
Okay. ¿En dónde se encuentra su esposa actualmente?
En México.
En México. Mira, aquí el detalle sería, y ¿sabe o tienes información de cuál fue el perdón que le pidieron o cuál fue la falta que ellos están alegando?
Creo que lo que pasó fue de que ella sacó visa en el 91 como soltera, pero como ya estaba casada, entonces por eso fue que le dijeron que tenía que sacar un perdón, que pedir un perdón para él.
Listo. ¿Y hace cuánto tiempo lo presentaron, me dice?
No, pues hace 2 años y medio, pero hace 6 meses, en septiembre, ya se lo dieron el perdón. Entonces nada.
Ya se lo otorgaron. Ok, sí, ya le concedieron el perdón.
Claro, sí, ya. Pero pues ya hace 6 meses que estamos esperando, que supuestamente se iba a tardar 45 días para la cita, pero ya van 6 meses y no sé cuánto tiempo más vaya a tardar.
Hay que llamar e investigar porque ya se supone que hayas tenido esa cita o estés cerca de, así es que te recomiendo dos cosas, ¿verdad? En este caso, Inmigración le notifica al consulado la aprobación de este perdón para que le puedan llamar y darle la cita. Hay que verificar y asegurarnos que ese trámite se dio como se supone que se lleve a cabo, que no hubo una falla en el sistema y que Inmigración, cuando el perdón fue aprobado, no se lo notificó para que entonces ya usted sea elegible. Así es que yo creo que deberíamos notificarle al consulado, también hacer un FOIA, hacer una búsqueda de récord para verificar que todo esté en orden, porque ya lleva bastante tiempo. Lamento muchísimo que esté pasando por estos procesos, porque me imagino ella estuvo aquí, salió para su entrevista, ustedes pensaban que ella se iba a tardar 2 o 3 días, y mira por cuánto tiempo ya va todo esto. Así es que
de hecho nosotros salimos desde 2009, O sea, desde el 2009 me negaron mi residencia a mí. Y a mí me dieron, mi hijo me aplicó por mí después de 12 años allá, y a mí me dieron la residencia y a ella no.
A ella no. Wow. Mira, te pregunto, ¿tienes un abogado que te está ayudando con este trámite?
Sí. Que sí nos llenó la aplicación una abogada acá en esta zona.
Dile que te pide récord, que se comunique con el consulado, que le dé seguimiento al caso. No quiero que ese caso siga durmiendo el sueño de los justos ahí, porque de verdad que me parece que tal vez haya un glitch, ¿verdad? Un problema con alguna comunicación, o tal vez nos den la famosa y contestación de que sigue esperando, que pronto llegará. Pero lo importante es saber que no hay nada malo en el trámite, que no hay ninguna interrupción, que no falta ninguna información, que Inmigración en efecto le notificó al consulado que ya usted está listo para, que ya ella está lista para la entrevista.
Muchas gracias, licenciado. Gracias por su programa.
Aquí a sus órdenes, amigo. Un abrazo.
Gracias.
Perfectamente, muchas gracias, y todos los amigos que nos siguen, de verdad les damos muchas gracias por de verdad tenernos la confianza de compartir sus preguntas con nosotros. Vamos a la siguiente pregunta, a la ciudad de Dallas.
Hola, sí, solamente quería preguntar, en el caso, si entré por frontera, pero no me agarró migración, ¿y puedo casarme dentro de Estados Unidos? ¿Es mejor dentro o fuera de Estados Unidos?
Bueno, en este tipo de caso, lo importante es saber si usted cumple con los requisitos para poder hacer ajuste de estatus o si tiene que hacer proceso consular. Como el caballero nos menciona que entró por frontera, no fue detectado, está en los Estados Unidos sin documentos, no tiene una entrada legal, no tiene un I-94 para poder demostrar la inmigración que entró inspeccionado, esta persona va a tener que hacer un proceso consular. Va a tener que salir de los Estados Unidos simplemente para su entrevista. Esto dejándome pensando y suponiendo que la persona cumple con los requisitos para el perdón que va a necesitar, que va a tener que presentar un I-601A. A menos de que la persona con la cual el caballero se haya casado sea un militar y pueda hacer lo que se llama el parole in place, para que la persona no tenga que salir de los Estados Unidos para hacer su residencia. O también que la persona haya sido víctima de violencia doméstica aquí en los Estados Unidos y pueda hacerlo a través de VAWA. Si lo hace a través de VAWA, no importa que haya entrado sin documentos, usted puede hacer el ajuste de estatus, pero para hacerlo por VAWA tiene que tener evidencia del maltrato. No caigan en todas estas estafas de personas que le están diciendo que presenten casos de VAWA sin fundamentos.
Exactamente, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora, si te parece, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, creo que esta pregunta la hemos hecho de varias maneras, Rafael, pero vale la pena, me parece, insistir sobre ella porque sabemos que puede tener serias consecuencias. ¿Qué pasa si alguien miente en la solicitud o en un trámite migratorio?
Así es, José, siempre le hemos dicho a nuestra comunidad que es importante siempre decir la verdad. Mentir en un proceso migratorio o a un oficial de inmigración puede tener consecuencias graves, incluyendo el rechazo de la solicitud que estás presentando con inmigración, la prohibición de la entrada a los Estados Unidos, y en algunos casos puede ser considerado como un delito grave que resulte en sanciones penales. Quiero comentarles también que en la Corte de Inmigración usted está declarando bajo juramento, y si un juez determina que usted está mintiendo y que presentó una declaración falsa cometiendo fraude, podría hacerlo usted inelegible de por vida. ¿Escucharon eso? Inelegible de por vida para cualquier beneficio migratorio. Así es que tengamos mucho cuidado, siempre diciendo la verdad, y busque la orientación de un abogado experto en leyes migratorias para que no cometa este tipo de errores.
Recuerdo, Rafael, que uno de los casos de una persona que llamó anónimamente al programa, si mal no recuerdo, fue que había dicho falsamente que él era un ciudadano de los Estados Unidos sin serlo. Específicamente, esa mentira de declararse ciudadano sin serlo, ¿qué consecuencia puede tener?
Consecuencias devastadoras, José. Eso te va a ser inelegible para ningún beneficio migratorio, a menos de que seas víctima de un crimen violento y que puedas aplicar para una visa U. Eso sería lo único que te salve de eso. Y con mucho cuidado, porque aún así un oficial pudiese determinar que eres inelegible para ningún beneficio migratorio. Así es que nunca, nunca hagan eso. Eso a veces lo hacen pidiendo licencias de conducir y haciendo otros trámites en agencias gubernamentales, pensando que inmigración nunca se va a enterar. Y lamentablemente pasa que sí se enteran y tienen un problema. Así es que hagan las cosas bien y eviten problemas, porque ya las leyes migratorias de entrada, teniendo todo bien y haciendo las cosas bien, son difíciles. Imagínense si usted se busca un lío de esta manera.
Ahora, las consecuencias son similares, Rafael. Por ejemplo, que ocurrió durante la crisis inmobiliaria, yo lo recuerdo, que muchas personas solo tenían elegibilidad para solicitar un préstamo hipotecario si eran ciudadanos de los Estados Unidos o residentes. Y muchas personas dijeron, ¿eso también tiene una consecuencia legal, por ejemplo?
Es correcto, José. Incluso, y ahí es que vamos, si usted mintió para recibir esos fondos federales y como base de esa mentira, también recibió fondos.
Pero en este caso no eran fondos federales, eran fondos privados, digamos, de un banco.
Sí, pero muchos de estos bancos, de estos fondos que vienen de bancos, vienen de propuestas y de grants que le dan a los bancos para poder ofrecerle a personas de diferentes comunidades, por ejemplo, comunidades de escasos recursos. Lo traigo como una nota al cárcel con relación a eso, pero sí, puede ser declarado como un delito, incluso un delito federal. Así es que hay que tener mucho cuidado, porque pasa con frecuencia, o sea, las personas quieren recibir alguna ayuda, algún beneficio, ser elegibles para poder echar hacia adelante nuestro país, y uno entiende esas frustraciones, pero esto trae consecuencias muy severas. Y ya cuando usted tiene un caso bueno, ya su hijo tiene 21 años para hacerle una petición, o se casó con un ciudadano americano, no puede hacer nada con su estatus, porque existe un tracto, existe mucha evidencia de que usted ha cometido fraude y ha dicho que es ciudadano americano ante una agencia de los Estados Unidos, y eso es muy peligroso.
Muy bien dicho, Rafael. Así que vamos a repetir lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo. Cuando se trata de hablar en un trámite migratorio, cualquier trámite, la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Evítese de verdad dolores de cabeza. Bueno, regresamos a las preguntas del público. Tenemos todavía unos minutitos, Rafael. ¿Te parece? Así que vamos a la siguiente pregunta a Tucson, con mi tocayo José. Adelante, tocayo.
Estoy casado con una ciudadana americana desde el 2008, pero antes me agarraron en migración, me agarraron 3 veces. Metimos la aplicación por casarme con ella y quería saber si voy a la cita a Juárez, ¿me castigarían o qué posibilidades tengo de que no me castiguen? Gracias. Soy de México.
Mira, ya si eres de México, estás en Estados Unidos y vas a hacer el proceso consular y tienes ese historial migratorio, es altamente probable que usted tenga un castigo permanente. No he visto su récord, así que no quiero ser irresponsable y asegurarle que tiene un castigo permanente, pero le sugiero que pida su récord con un abogado de inmigración, y antes de tomar la decisión de enfrentarse a este proceso y de salir del país para la entrevista consular, consulte con un abogado y pide una segunda y tercera opinión, porque me preocupa muchísimo y es altamente probable, casi seguro, que usted tenga un castigo permanente.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos una llamada, Rafael, a ver si tenemos tiempecito para responderla. Vamos a Nuevo México con nuestra amiga Elizabeth. Se cayó la llamada, Rafael. No puede ser.
No, se fue Elizabeth.
Vamos a tratar de ver si la recuperamos, entonces. Pero aprovechemos del tiempo. Vamos con nuestra amiga Zoraida, Boston.
Sí, buen día. Yo le estoy llamando porque yo quiero saber de un caso que tengo, que yo hace 2 años y 2 meses, 3 meses que yo renové, solicité mi renovación de residencia y aún no me ha llegado. Ya yo la renové para el 31 de diciembre, sometí la renovación.
Bueno, si la sometió en el pasado 31 de diciembre, está todavía dentro del término que inmigración está diciendo que es razonable para esperar. Como dijimos anteriormente, estos trámites se estaban tardando hasta 2 años, pero estamos viendo en la oficina que se está tardando mucho menos, 6, 7, 8 meses, así es que yo espero que ya pronto le llegue. Ahora, recuerde, usted no pierde su estatus como residente porque no le ha llegado la renovación. Usted tiene su recibo y ese recibo es una extensión automática, y usted puede incluso viajar fuera de los Estados Unidos con ese recibo si es que usted no tiene otros problemas con inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Rafael, se nos está terminando el tiempo, de verdad creo que estamos ya sobre la raya, te agradecemos muchísimo, pero no sin antes, por favor, comparte tu número telefónico.
Claro que sí, José, siempre es un placer y un honor compartir este espacio con nuestra gente y espero que también nos sigan llamando a la oficina. Nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. Hasta la próxima.
Y con eso nos despedimos. Yo soy José López Zamorano, en nombre del equipo de producción. Gracias por estar con nosotros nuevamente en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
Camino al éxito.
La fecha límite para declarar tus impuestos se aproxima. Si no estás listo, el experto Luis Dávila nos cuenta qué opciones tienes.
Las personas tienen que declarar, los individuos, nosotros los contribuyentes somos personas naturales, tenemos hasta el 15 de abril del 2024 para presentar nuestros impuestos. Para todos, cualquier empresa o cualquier individuo, tenemos lo que se llama la extensión automática. Esta extensión se puede pedir antes de las fechas límite y tienen una extensión automática de 6 meses. Es decir, los individuos y las corporaciones tendrían hasta el 15 de octubre una vez aprobada la extensión, y las LLC y los small business o las pequeñas empresas tendrían hasta el 15 de septiembre para presentar los impuestos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.